The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Alguna vez has escuchado del programa Shark Tank? Ese programa donde van a presentar ideas a famosos inversionistas, pues te tenemos una sorpresa. El día de hoy tenemos a un gran inversionista, un gran emprendedor que es parte de Shark Tank México. Así que prepárense que hoy va a haber un episodio de lujo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar mejor tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo de hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El día de hoy, como les mencionaba, tenemos un invitado muy especial, el gran Marcus Dantus, que es un Shark de México y fundador de Startup México. Creo que es el invitado perfecto para este podcast porque aquí hablamos de emprendimiento e inversiones. Así que por favor acompáñenme a darle una gran bienvenida en los comentarios o compartiendo este podcast. Hola Marcus, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices y muy emocionados de tenerte el día de hoy. Ya te presentamos como el fundador de Startup México. De hecho, pensamos que eres la persona perfecta para estar aquí, no solamente porque tú tienes una gran trayectoria como inversionista, sino sobre todo tienes una gran trayectoria como emprendedor. Entonces, combinas realmente las dos cosas que más hablamos en este podcast. Y pues bueno, ¿quién mejor que tú para comentarnos un poco de ti? He visto que en casi todas las presentaciones hoy en día te presentan como el Shark de México por el programa en el cual estás, de Shark Tank México, y quería preguntarte, ¿esa es la mejor forma de presentarte o cómo te gustaría que te presenten en los programas?
Sin duda alguna, Cristian, el aparecer en Shark Tank me ha dado mucha popularidad, pero para nada considero eso como lo más importante que hago, ¿no? Estoy muy orgulloso de Startup México y de Dux Capital y de otras iniciativas que hemos logrado, pero entiendo que la gente me conoce más por la tele, ¿no?
De hecho que sí. Y tú sabes, he estado haciendo mi tarea, he estado revisando algunos videos, algunas entrevistas que has dado. De hecho, vi una charla que diste hace un par de años acerca de la innovación. No me acuerdo en qué lugar, pero era una plataforma y había muchas personas alrededor. Me pareció muy buena. Los ejemplos que diste me gustaron bastante y me identifiqué mucho con tu historia. Tú sabes, yo en este momento tengo 25 años, cumplo 26 en unos días, y yo siempre me he sentido muy inconforme con la vida en el sentido de buscar más, de ser un poco rebelde, ver oportunidades siempre. Yo quería preguntarte justamente acerca de eso, de cómo empezó Marcus en los negocios, cuál fue el inicio, tal vez ese punto de quiebre que puedas recordar.
Mira, antes que nada, déjame decirte que esa misma plática que escuchaste la di ya en el Perú también, en UTEC, hace un par de años. Mira, yo empecé, siempre he sido emprendedor, siempre he sido una persona muy rebelde, con muchos problemas de autoridad, desde la escuela, con mis papás, etcétera. Yo me fui de México a los 16 años, a hacer un viaje muy largo, y luego regresé a México, tomé un par de años en la Universidad de México, y luego me fui a la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y ahí acabé de cineasta, y yo quería hacer cine, pero el cine era realmente una cosa muy, muy mala en ese entonces, en esa época en México, era quizá la peor época del cine de México. Entonces traté de hacer publicidad, traté de hacer video, traté de hacer algunas otras cosas, y fue sin querer que un amigo mío me enseñó internet, su hermano me enseñó cómo hacer páginas de internet, e hice mi primera página de internet, que por muchos azares del destino se acabó convirtiendo en México.com, y fue mi primer negocio de internet, donde hubo Venture Capital, donde entendí cómo está el ecosistema de emprendimiento y me gustó mucho, ¿no?
De hecho, y justo ahora que mencionas lo de UTEC Ventures, bueno, UTEC, la universidad, hace poco tuvimos una entrevista con el director de UTEC Ventures en este podcast, que es José Deustua. Fue bastante entretenido. Y hablando de tu historia emprendiendo, de hecho, yo siempre veo que las personas a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué debería estudiar? ¿Quiero ser emprendedor? Y a mí me parece súper divertido, por un lado, y anecdótico, todo el tema de cómo tú comenzaste en la carrera de cine y terminaste emprendiendo. Entonces, ¿qué consejo por ahí o qué palabras les podrías dar a las personas que te preguntan qué debería estudiar, quiero ser emprendedor? Que seguramente son varias.
Mira, lo primero es que yo creo que deberían de estudiar lo que les guste estudiar. Y ojalá puedan dedicarse a hacer lo que les guste hacer, ¿no? Porque decía, creo que era Confucio que decía que si trabajas en algo que te gusta, no vas a trabajar nunca en tu vida, ¿no? Y la realidad es que, sí, yo empecé en cine, pero sin saberlo, me metí a otro medio, que es internet. Me gustó más, se me hizo mucho más completo y ya me quedé ahí. Lo que sí es, no he parado de estudiar. Yo salí de la universidad hace ya, 31 años. Y la realidad es que sigo estudiando y sigo preparándome y sigo aprendiendo de lo que me gusta y cuando yo quiero, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Hay ciertas habilidades que creo que tiene que tener un emprendedor, como por ejemplo, entender finanzas, ¿no? O sea, al final de cuentas estás haciendo un negocio y necesitas saber cuánto es. Pero son dos o tres cosas de finanzas. ¿Cuál es tu estado de resultados? ¿Cuál es tu flujo de caja? Entender tus estados financieros, ese tipo de cosas. Siento que deberían de saber de innovación, que tienen que saber de marketing. Hay una serie de habilidades que sí tienes que tener, pero las puedes tomar por tu cuenta o puedes acabar una carrera universitaria y luego tomarlas por tu cuenta.
De todas maneras, yo creo que eso que mencionas para mí es clave, el aprendizaje continuo. Muchas personas sienten que cuando acaban la universidad tal vez se acaba el aprendizaje y yo creo que los emprendedores al final no, nos caracterizamos por lo contrario. Yo por lo menos cuando acabé la universidad sentí que comencé a aprender más. Tuve más tiempo para leer libros, para ir a conferencias.
Sin duda, cuando se acaba la universidad es cuando empieza el aprendizaje. Y si te fue bien en la universidad, nuestros sistemas educativos, lo que te van a enseñar durante todo el periodo de la escuela, inclusive en la universidad, es cómo investigar, qué hacer con esas investigaciones. Más ahora que los jóvenes ya cualquiera tienen su teléfono, cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, no es tanto que la universidad acabes de estudiar, sino más bien acabas de estudiar forzosamente y ahora sí empieza el aprendizaje real.
Tal cual. Yo opino 100% igual. De hecho, yo lo que incito mucho a las personas jóvenes que nos ven, que es la mayoría, los incito mucho a educarse por su cuenta y cambiar, porque hoy en día la sociedad nos lleva y cada uno decide, yo creo, enfocarnos en entretenimiento, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas de tu día al entretenimiento y cuántas le puedes dedicar a la educación o a la información, ¿no? A formarte. Yo veía mucho, Marcus, en las entrevistas que te preguntaban quién fue tu principal mentor, quién fue tu principal inspiración, y en todas en realidad respondías que era tu abuelo, ¿no? Que fue una gran imagen para ti. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que más admirabas de tu abuelo? Que nos cuentes un poquito de esa primera imagen que tuviste.
Bueno, mira, mi abuelo, en primer lugar, yo fui su primer nieto, ¿no? Entonces tuvimos una relación muy especial. En segundo lugar, él era una persona que llegó a México con nada. Él venía de Bielorrusia y cuando llegó a México pues no tenía nada. Él era electricista y puso las luces en el periférico en México, ¿no? Tuvo una vida muy completa, fue una persona muy admirada, una persona dura, muy endurecido. Pero más que todo esto y más que la admiración que yo sentía por él y todo, también por ser mi abuelo, la realidad es que él era una persona que me enseñó muchas cosas, muchos detallitos de cosas, ¿no? Cuando tenía oportunidad, me enseñaba algo importante. Te voy a dar un ejemplo muy burdo, pero él se dio cuenta que yo jugaba póker con mis amigos cuando tenía 12 o 13 años. Y un día me invitó a jugar póker con él y me bajó todo mi dinero, o sea, haciéndome un par de trucos que pues yo no sabía. Y no me lo regresó, o sea, se quedó con mi dinero, me dijo, bueno, ¿para qué aprende? Y eso me sirvió mucho para aprender que si te metes con un titán en póker, vas a perder, ¿no? O sea, de ese tipo de enseñanzas, en muchas cosas, cómo poner precios, cómo manejar el costo de recuperación de un artículo que vendes, cómo estar vendiendo todo el tiempo. Muchas cosas las aprendí de él y muchas cosas no, ¿eh? También aprendí de él cosas que no debo hacer.
Claro. De hecho, ¿cuál consideras un punto que hayas aprendido que no deberías hacer, que tú decidiste cambiar?
Bueno, él por ejemplo, era una persona que no trataba muy bien a muchas gentes, ¿no? Era muy duro. Yo no. Yo soy... Digo, me gustaría pensar que soy lo contrario. A veces seguramente me sale alguna cosa, pero no sé, o sea, es simplemente... Hay cosas, digo, nadie es perfecto.
Tú sabes que eso que dices a mí me parece clave, Marcus, porque a mí me pasa, por ejemplo, de que hay personas que muchas veces ven a alguien que admiran, imagínate, te ven a ti y te admiran porque eres un tiburón de Shark Tank México, o pueden ver a otra persona, a un futbolista, por ejemplo. A mí me pasa muy seguido, ves a un futbolista y lo admiras y casi que quieres imitar todo lo que hace. Y hay algo que se llama efecto halo y que es no necesariamente porque una persona sea buena en algo, es buena en todo. Entonces, yo sí creo que es clave poder discernir y aprender las cosas buenas de otras personas, pero también saber que no son perfectas, que no somos perfectas, y poder ir aprendiendo también lo que no quieres ser de cada persona, ¿no?
No, sin lugar a dudas. Y además hay personas de las que pensarías que no vas a aprender nada y acabas aprendiendo también de ellos, ¿no? Todos también tienen algo que enseñarte.
Tal cual, todos tenemos, creo, algo que enseñar y algo que aprender de la persona que nos rodea. Ahora llega la pregunta que muchos han esperado. Yo ahí puse en alguno de mis grupos que me pasen preguntas y esta es la que más se repetía. Estaba guardándola ahí a la mitad y es ¿cómo es que Marcus llega a Shark Tank? O mejor dicho, ¿cómo es que Shark Tank llega a Marcus? No sé cuál pasó primero. Así que si nos puedes contar.
A mí me habló una vez la productora de Shark Tank y me invitó al programa y la verdad es que yo no estaba muy seguro de salir en el programa. El programa, hay muchas personas dentro de él, el ecosistema emprendedor que lo critica, ¿no? Porque no es real y porque es entretenimiento. Y la realidad es que, digo, en primer lugar, sí es real. Claro que es entretenimiento y lo hace más dramático. Pero cuando me puse a pensar realmente, lo que vi es que es una cosa que promueve la cultura emprendedora y quería yo ser parte de eso y por eso me uní.
Me parece genial. Y justamente esa parte, estuve viendo algunos videos acerca de lo que tú decías de Shark Tank, si es real, no es real. Hay una pregunta que también me hacían y es, ¿qué pasa luego de que cierran un trato? Porque muchos dicen, sí, no es real, cierran el trato y nunca más se vuelven a ver. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa después de que cierran un trato.
Mira, pasa lo que pasa con cualquier empresa que va a ver a cualquier fondo de inversión. O sea, la primera junta, que es la que nosotros tenemos en vivo en el programa, básicamente le dice, ¿sabes qué? Me interesa. Y de hecho estás comprometido a invertir si lo que te dijo es real, ¿no? Y si realmente quieren la inversión. Pero muchos chavos van a la televisión porque quieren salir en la televisión. Y hay muchos otros que te dicen cosas que son exageradas o no son del todo real. Y cuando haces el due diligence, te das cuenta que no puedes invertir. Digo, inclusive a mí ya me pasó con unos que no tenían ni siquiera empresa. Entonces tuvimos que crear la empresa y etcétera.
Claro, y justamente alineado con lo que mencionas de crear la empresa, ¿cómo hacemos de que Marcus Dantus invierta en nuestra startup? Tenemos una startup, ¿cuál sería la mejor forma de hacer que tú inviertas en ella?
Normalmente yo me fijo en tres cosas. Lo primero que me fijo es que la persona que me está presentando resuelva un problema real. Mientras más gente tenga el problema, pues obviamente más grande es la oportunidad. Lo segundo que me fijo es que lo resuelvan de una manera diferenciada, es decir, que no hagan que su solución no sea igual a las de los demás, porque si no tienes una ventaja competitiva clara, vas a acabar compitiendo por precio o por marketing y pues te van a comer, ¿no? Y la tercera cosa que me fijo es en el equipo. Me fijo mucho en el equipo, en muchas cosas. Me fijo en que sean éticos, en que sean gente que tienen dentro del equipo... son multidisciplinarios, ¿no? Que son, no sean tres ingenieros mecatrónicos, ¿no? Me fijo en que escuchen, por ejemplo, lo que les dices, porque además, mucho más importante quizá que el dinero que inviertes es tus contactos, tu experiencia, este tipo de cosas. Y si no van a aprovechar eso, pues probablemente van a aprovechar mucho menos de ti de lo que deberían. Pero quizá lo que más me fijo es en que les guste su proyecto, en que realmente estén apasionados por lo que hacen, porque si sí lo están, van a tirar cualquier barrera que tengan enfrente sin ningún problema. Y si no lo están, se van a rendir a la primera.
me parece increíble lo que mencionas. Y justo comentando un poco del tema, ¿tú llegarías a invertir, por ejemplo, en un equipo que es muy bueno, que tú ves que tiene todas estas cualidades que mencionas, pero que la idea tal vez no es tan potente? O sea, ¿cómo haces ese balance?
Déjame contestártelo con algo que siempre digo. Es mucho más probable que un equipo bueno con un proyecto malo sea exitoso a un equipo malo con un proyecto bueno.
De acuerdo.
Por lo menos sí. En mi opinión, ¿no?
A mí me parece bastante acertado. Yo creo que al comienzo siempre el equipo va a ser lo más importante y tal vez cuando la empresa avance y ya tenga más tracción, pues podrías ya fijarte en algunos ratios y otras cosas. Y hablando de este tema de inversión en startups, a mí me da mucha curiosidad. No sé qué tan familiarizado estás con el ecosistema, por ejemplo, en Perú de startups.
Muy familiarizado.
A mí me pasa que todas las startups que hay en Perú y que yo veo, siempre tienden a llevar, abren en Perú, lo ven como un laboratorio, por así decirlo, y van siempre a México. Y a mí me parece importante ese movimiento de muchas startups. De hecho, yo tuve una startup hace 3 años que saqué, nos fue más o menos, no llegamos a levantar capital, la mantuvimos como negocio tradicional, y ahí fue donde comencé a conocer más el ecosistema de startups, fui a las incubadoras. Me parece que hay mucho trabajo por hacer en Perú, pero que hay muy buenas ideas y muy buenos equipos, y a veces yo siento que falta, por ejemplo, inversión. Cuando hablaba con José, que no sé si conoces a José de Ustua, cuando hablaba con él, justo conversaba este tema, ¿no? De que a mí me gustaría que trabajar para poder construir un unicornio, ¿por qué no?, en algún momento en Perú, fomentar la inversión en startups. La inversión ángel en Perú es muy pequeña. Y por ejemplo, yo tengo, como te decía, 25, 26 años. Y yo como Cristian tengo interés de invertir en startups en Perú, para empezar. Y yo conozco muchas personas que tienen ese interés de comenzar con tickets.
Arma tu propio club de ángeles, Cristian.
De hecho, justo estoy haciendo eso con un amigo que trabaja en México. Yo le he dicho para poder ayudarlo, para poder conectar a personas.
Déjame interrumpirte, porque sé a dónde vas. O sea, el ecosistema peruano es un gran ecosistema. Ya fomentan la cultura emprendedora en las universidades. Desgraciadamente, no todas las universidades tienen buenos programas de emprendimiento, porque en muchos casos, los programas de emprendimiento que tienen, pues los lideran profesores que nunca han sido emprendedores. Entonces, si bien te pueden dar la parte teórica, pues la parte práctica, que es la parte realmente importante, no te la dan. Por ejemplo, el programa de UTEC durante mucho tiempo fue muy bueno, pero hay otros programas en Perú que no son tan buenos. Y te lo digo porque me constan, y vale la pena mencionarlos, pero es uno que acaba en Pacífico, por ejemplo.
No, mejor no opino nada ahí.
Bueno, yo creo que es, todavía también les falta un poco de madurez en el ecosistema para que la gente empiece a ver, uno, que empiezan a haber muchos startups y mucha innovación, y dos, que esto te genera dinero, ¿no? Y eventualmente te lo va a generar. Pero te tengo una buena noticia, ¿eh? Yo estoy armando un proyecto ahorita en Miami y es precisamente para elegir a las mejores empresas de Perú, Colombia, México, Argentina, Chile y Brasil, para llevarlas a Miami con todo pagado, invirtiéndoles en la empresa y crecerlas en el mercado americano, y que luego regresen a sus países de origen como casos de éxito que detonen más el ecosistema.
Buenísimo. Te felicito por esa iniciativa y de hecho vamos a ayudar a difundir eso, porque yo creo que es lo que necesitamos. Se crea un ecosistema más grande en cada uno de nuestros países y yo veo mucho potencial. Así como Colombia ha tenido Rappi, como Brasil tiene diferentes startups, México también, yo creo que el momento de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina... Bueno, Argentina
no
también
tiene por qué quedarse atrás. Ahora, exacto. Argentina es el rey de los unicornios, ¿eh?
Sí, Argentina, por eso yo decía, Argentina ya tiene varios, y tienen buenas startups. Yo me enfoco mucho en el tema de fintechs, por justamente los temas que yo hablo, intento promoverlas bastante en el programa, y nada, creo que ahí vamos a poder colaborar en un futuro.
De hecho, sí sabes que yo estoy invertido en una empresa peruana.
No sabía, ¿en cuál estás?
En Tecton Labs.
Ah, sí. No me vas a creer lo que te voy a decir, Marcus. Kenneth, y de hecho Alfredo, Kenneth es el fundador de Tecton. Kenneth estaba en mi advisory board cuando yo tenía mi startup. Mi startup se llamaba, bueno, se llama Manos, una plataforma de servicios de limpieza. Y Kenneth estaba en mi advisory, y Alfredo también venía de vez en cuando, entonces los conozco muy bien.
Mira, Kenneth, por ejemplo, es un gran personaje, es un poco más tímido que yo, pero pues podría ser un personaje importante dentro del ecosistema de emprendedores de Perú, ¿no? Que podría ayudarte a ti y a otras gentes a detonar este ecosistema.
De hecho, no, yo con Kenneth, la mayor de mis admiraciones y respeto, y yo lo he visto bastante metido en el ecosistema de startups en Perú, y me parece muy bueno tanto él como su equipo, así que gran startup. No sabía que tú estabas invertido ahí, y me parece increíble. Lo que quería comentarte ahora era, bueno, te voy a cambiar radicalmente el tema, son dos preguntas que tenía apuntadas al final. Está súper interesante la conversación, y creo que de ahí vamos a conversar un poco más del tema, pero yo te quería preguntar un poco lo que las personas querían saber, y es el tema de Shark Tank. Tú lo mencionaste al inicio de esta entrevista, de esta conversación, pero ¿qué tanto consideras que ha influido realmente Shark Tank en ti, Marcus? O sea, ¿hay un Marcus antes y después de Shark Tank respecto a las inversiones, respecto a los negocios?
No hay un Marcus antes y después de Shark Tank, pero sí, por supuesto, ha tenido una influencia importante y me ha hecho una persona más popular, con lo cual me ha abierto puertas que tenía antes cerradas, ¿no? Ahora, también tiene sus contras. Ahora tienes que ser una persona mucho más cuidada, porque la gente ya sabe quién eres y te conoce y te ve en tele, ¿no? Claro. Te tienes que portar mejor.
Tienes que cuidar tus palabras, cuidar lo que haces.
Imagínate. Fíjate que hace poquito me hicieron una entrevista en un podcast así parecido a y dije una tontería también por cansado, y no tienes idea las repercusiones que tuvo. Me tuve que disculpar con medio mundo, ¿no?
Bueno, esperemos que eso pasa al final, ¿no? Yo creo que hay un amigo que siempre dice, no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y si es que nadie te critica es porque no estás haciendo la suficiente bulla.
No, estoy de acuerdo, que a mucha gente no le caigo bien, pero eso no es mi problema es que sí dije algo que no debía haber dicho.
Ah, bueno, ahí sí no sé qué fue, pero bueno, esas cosas pasan. No,
ni vas a saber.
está bien, vamos a manejarlo así mejor. Marcus, estamos muy felices de tenerte en este podcast. Yo ya te quería hacer una pregunta más profunda, tal vez, para poder ir cerrando, y luego ya nos puedas comentar algunas cosas que tú desees hacerlo. Y es, hoy muchas personas pueden verte, pueden admirar la posición en la que estás, el recorrido que has tenido, que la verdad a mí me parece admirable. No solamente la posición, sino sobre todo el camino. Yo creo que el camino es lo más importante para un emprendedor, y es lo que más se disfruta. Pero, ¿tienes sueños por cumplir en este momento?
Sí, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, de entrada, quiero escribir un libro que ya estoy ahorita en medio de. Quiero hacer una película, pues digo, estudié cine, a final de cuentas, eventualmente me gustaría hacerla. Quiero probablemente sacar alguna de las empresas mías o en donde he invertido públicas. Y me encantaría, ahorita mi sueño más cercano es lo de Miami, ¿no? Pero por supuesto, o sea, claro que tengo sueños.
Excelente. ¿Y cuál crees que es la importancia de tener sueños para los emprendedores, para todas las personas que nos escuchan?
Bueno, obviamente la importancia de tener sueños es relacionarlo, digamos, con una habilidad muy importante que es la ambición. Si no tienes ambición y nada te mueve, pues nada. Pero más importante todavía que eso, la habilidad número uno para mí es que no te dé miedo nada, o sea, tener valentía. Que te dé miedo, pero que no te paralice el miedo. Atreverte a pesar del miedo. Y eso creo que es la primera cosa que los emprendedores tienen que hacer.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave de cualquier emprendedor, y de hecho también te lo escuché en una entrevista, es cómo toman el fracaso, ¿no? Yo creo que es muy importante tomar el fracaso como parte del camino y no como destino final. Y a mí también parece clave eso.
Bueno, déjame decirte que el fracaso es obligatorio para llegar al éxito. O sea, es un paso que no puedes evitar. Por eso me da tanta risa que la gente es completamente intolerante al fracaso. El fracaso es algo que tiene que pasar para que tengas éxito. De hecho, ni siquiera creo que reconocerías el éxito si no tuviste antes un fracaso, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Y tú sabes que yo me he puesto a debatir de este tema con personas porque es algo que a mí me saca un poco de mi lugar. Porque yo sí creo que, por ejemplo, este tema de intolerancia al fracaso es algo que te enseñan cuando eres niño. O sea, ya sea en la familia, en el colegio. Yo siento que es algo que te van enseñando, no sacas malas calificaciones y no te dicen tranquilo, aprende, está bien, es tu camino, sino estás castigado, está mal, o vas a jalar este bimestre, es reprobar, jalar en Perú es reprobar. Y son temas así que yo creo que si es que orientáramos todo desde un punto de vista de aprender, pues la educación sería muchísimo mejor, pero lamentablemente hoy en día creo que hay mucha educación que se basa más
en reprobar. Todo esto que estás platicando es muy importante. Hay muchas áreas de oportunidad en la educación, hay muchas áreas de oportunidad en muchas cosas. Y eso es precisamente lo que los emprendedores deberían estar aprovechando.
Tal cual. De hecho, si es que en la escuela y en la universidad enseñaran de finanzas personales, de inversiones, yo no estaría aquí. Así que estamos felices de aprovechar esas oportunidades, intentando que mejoremos. Y la última pregunta que te tengo, en realidad, dado que este podcast se llama Invertir Joven, tenemos que hacer esta pregunta, y es ¿cómo Marcus administra su dinero, o cómo podrías recomendar a los jóvenes que administren su dinero?
Bueno, son dos temas muy diferentes, invertir y administrar, ¿no? A ver, yo por supuesto siempre tienes que tener una cultura de ahorro, ¿no? Y siempre tienes que guardar dinero porque nunca sabes lo que va a pasar. Qué mejor ejemplo que el COVID, ¿no? ¿Quién esperaba esto? Y entonces, pues, la gente que no tenía ahorros, obviamente se la pasó muy mal. La gente que vive al día, pues, imagínate, ¿no? Una cosa es que tú estés encerrado, pero puedas ver Netflix y pedir a la tienda de la esquina tu comida. Y otra cosa es que no puedas estar encerrado, porque si estás encerrado no tienes que comer ni luz, ni agua, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que el fomento a la cultura de ahorro es muy importante. Ahora, a mí me gusta emprender, y por ende entiendo la importancia que tiene el emprendimiento en una economía, y creo que puedo ayudar a algunas personas con sus empresas, ¿no? Y con el crecimiento de sus empresas, y por eso he decidido invertir en startups. Y lo que les puedo recomendar de la inversión de startups es, primero, pues, no inviertan todo su dinero, inviertan una parte, definan si quieren 20%, el 30%, invertirle, pero no más. Y segundo lugar, tranquilícense, porque es un juego de estadística, ¿no? No le vas a pegar a las 20 o 30 inversiones que hagas, le vas a pagar a una o dos de cada 10, pero esa una o dos de cada 10 te debería de cubrir todas las demás. Entonces, aprendan a perder, es parte del aprendizaje del fracaso, pero también aprendan a encontrar cuáles son las ganadoras y echarle ahí los huevos a la canasta.
Excelente, Marcus. Eso ha sido todo, en realidad. No sé si quieres decir alguna palabra final.
Mira, la verdad no. Saludar muchísimo a los peruanos. Yo soy una persona que he viajado quizá en gran parte por Tecton y otras razones, pero he estado yendo a Perú muchas veces. Es el único lugar en el mundo donde no extraño la comida mexicana. Me encanta su comida. Y la verdad es que veo un país igual a México, somos idénticos, o sea, fuera de que tienen ahí un par de palabras que nosotros usamos como jalar. Y una vez me pasó en una conferencia que hablé de cachar un gato, porque yo no sabía que era coger un gato, pero me hizo cachar. Y todo el mundo se quedó callado y quedé en ridículo, pero somos culturas muy afines que deberíamos de aprender a colaborar entre nosotros como latinoamericanos. Y entender que cuando un latinoamericano tiene éxito, pues todos tienen éxito, o sea, de alguna u otra manera, de manera indirecta, ¿no? Y por mientras, pues nada más mandarles un saludo, cuídense, todavía no salimos de esto y todavía va a haber un rebote, así que aguas. Pero sigan adelante. La verdad es que con todo lo malo que trae una crisis, también trae cosas buenas, porque trae oportunidades nuevas y problemas nuevos en donde los emprendedores pueden realmente aprovecharlo.
Excelente, Marcus. Muchas gracias. Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Cristian, y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Les dejo los links en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde encontrarán artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí. Conmigo es hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.
Este es un podcast producido por Explora.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.